Muy buenos días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de arqueología. En este programa vamos a abordar el tema de los jardines romanos, tema que, como sabéis, no tratamos en el temario por evidentes razones de amplitud y que, por lo tanto, va a servirnos de complemento tanto para el tema de urbanismo como para el que tratamos la arquitectura doméstica. Para comenzar, debemos definir con unas breves palabras el ars topiaria, término latino que alude al arte de la jardinería y también a la recreación de escenarios naturales, es decir, a la elaboración de jardines a través del control de la vegetación y de la poda de los arbustos para crear formas geométricas o figuradas. También alude al complemento de los juegos de agua y a los elementos arquitectónicos a ella asociada. Es evidente, como podréis imaginar, que el tema de los jardines puede abordarse desde numerosos puntos de vista, puesto que son un motivo recurrente en pinturas y también en mosaicos. En esta ocasión, sin embargo, vamos a centrarnos en el estudio de los jardines públicos y de los jardines domésticos. Es lógico que las características bioclimáticas de cada territorio y la disponibilidad de agua sean los factores que determinan la composición y también el diseño de los jardines. En la actualidad, los estudios de la arqueología del jardín se han visto incrementados y ayudados gracias a la rigurosa metodología arqueológica empleada en la excavación de estos espacios y, sobre todo, gracias a los estudios analíticos aplicados a los restos paleobotánicos. Los jardines urbanos aparecen por vez primera en las ciudades griegas del periodo clásico. Según testimonio de Plutarco, fue Cimón, político ateniense, quien embelleció Atenas con jardines que estaban situados en el ágora y en la academia. Y a partir de este momento, la presencia de espacios ajardinados en las ciudades griegas y también en las helenísticas pasa a ser un hecho totalmente habitual. Los jardines griegos los conocemos esencialmente gracias a la literatura, y a partir de los textos podemos reconocer tres tipos de jardines en Grecia. Los jardines sagrados, que rodean los santuarios, sobre todo de divinidades relacionadas con la vida, como Afrodita, Dionisos, Eros o Adonis. Los jardines de los filósofos, que tienen también una clara función simbólica y que además deben ofrecer un marco agradable que ayude a la reflexión y también a la discusión. Y finalmente, los jardines denominados de relación, en los que se integran distintos tipos, ya sea un huerto o un parque de lo que hoy llamaríamos de tipo recreativo. Los romanos, pues, conocen los jardines públicos una vez conquistada Grecia, y estos espacios pasan a tener una importancia esencial en las ciudades romanas y, sobre todo, en las domus y en las villas, como iremos viendo a lo largo de este programa. En la ciudad romana, los jardines están presentes en distintos tipos de edificios públicos y en espacios con distinta funcionalidad. Además, en Roma, los jardines pasan a constituir auténticos parques públicos y en Pompeya tenemos muy bien definida la presencia en el interior del espacio amurallado de espacios destinados al cultivo de la vid y de árboles frutales, espacios que analizaremos al final de esta charla. Los santuarios son los primeros edificios públicos en los que aparecen los espacios ajardinados y entre ellos debemos reconocer el templo dedicado al emperador Claudio, situado en el Celio y que está rodeado por árboles. En estos espacios cultivados, las especies se relacionan siempre con las divinidades del panteón. Así aparecen los cipreses, los olivos y los laureles. También en los edificios de espectáculos, los jardines juegan un importante papel decorativo. En los teatros se sitúan en los espacios abiertos que crean los pórticos situados tras la escena. El primero del que tenemos constancia es el jardín situado en el Teatro de Pompeyo, que se fecha en el año 55 a.C. y en el que se ha documentado la presencia de plataneros y de laureles, así como numerosas fuentes decoradas con sátiros adormecidos. También en las termas de carácter público, los jardines eran un lugar muy destacado. y se ubicaban generalmente en los lugares abiertos destinados a actividades deportivas al aire libre, como eran las palestras. Generalmente son las piscinas las que aparecen rodeadas de distintas especies vegetales, entre las cuales juegan un papel muy importante de nuevo los plataneros por la sombra que producían. Los jardines termales tienen un gran protagonismo en las termas imperiales, sobre todo a partir de Nerón, y un buen ejemplo de ello son los conservados en las termas de Tito y en las de Trajano. Finalmente hablaremos de los jardines relacionados con las necrópolis, que como todos sabemos se situaban a las afueras de las ciudades, y los mausoleos, generalmente los mausoleos de las clases adineradas, estaban rodeadas por auténticos jardines en los que se cultivaban plantas relacionadas con la inmortalidad del alma, como pueden ser las flores y sobre todo los árboles de hoja perenne. Los árboles frutales acompañaban al difunto y eran un complemento esencial en los banquetes funerarios y en las ceremonias de libación. Pero en las ciudades romanas, la mayor parte de los espacios ajardinados era el que se ubicaba dentro de la domus. En las domus itálicas, que tienen un atrio central, el jardín se ubica en la parte posterior de la casa y al comienzo debe relacionarse más bien con un hortus en el que se cultivan especies de utilidades domésticas. Con el paso del tiempo, este gran espacio abierto se hace más grande, se rodea de un pórtico y pasa a denominarse peristilo y es el referente esencial para conocer los jardines, sobre todo en la ciudad de Pompeya. En muchos de los jardines pompeyanos, junto a las plantas de carácter decorativo, tienen mucha importancia los frutales y se han documentado higueras, manzanos, perales, almendros y también otras plantas de introducción mucho más reciente y de carácter exótico como los limoneros o la palmera datilera. Junto a los árboles se constata también la presencia de arbustos ornamentales como adelfas o laureles que en el momento de floración ofrecían un efecto decorativo espectacular. Tampoco es extraño encontrar plantas aromáticas que ofrecían a los propietarios cualidades terapéuticas y culinarias y finalmente las flores, que no solo eran un elemento decorativo, sino que se usaban para la confección de guirnaldas y de coronas usadas generalmente en las ceremonias religiosas de carácter privado y también de carácter público. Una breve mención a las producciones de los jardines destinados únicamente a la perfumería, de los cuales se han hallado evidencias en uno de los jardines pompeyanos. En él se han podido estudiar el polen de esencias olorosas, como el lirio, la rosa o el mirto, junto a un buen número de raíces de olivos. Ello, unido a la presencia de ungüentarios y balsamarios, que son los recipientes donde se conservaban las esencias, evidencian una producción artesanal de perfumes que tenían siempre como base el aceite de oliva. Como ya hemos dicho, el agua era un elemento esencial de los jardines. No solo servía para ayudar al cultivo, sino que era un elemento decorativo cuando se hacía surgir de los ninfeos o de fuentes que siempre estaban decoradas con juegos de agua o también cuando corría a través de los canales que se rodeaban generalmente de paseos con pérgolas o grandes árboles que contribuían a proporcionar la sombra necesaria para el bienestar. Otro elemento esencial de los jardines es la decoración escultórica, en piedra, en bronce o en terracota, cuya iconografía siempre hace referencia al mundo dionisíaco y en relación a este mundo con las representaciones teatrales. Existen divinidades también como Apolo, Venus o Hércules que aparecen en la decoración de los jardines y también esculturas de animales. Las características mesas, los relojes solares o los famosos oscila, que son discos marmóreos decorados que quedaban generalmente suspendidos en los intercolumnios. Por lo que se refiere a las villas, la clasificación clásica la distribuye en dos grandes categorías. La villa rústica, que estaba destinada a la explotación agrícola, y la villa residencial, en la que las instalaciones productivas son mucho menos importantes, cuando no inexistentes. Los espacios ajardinados son mucho más significativos en estas villas residenciales que se ubicaban en los alrededores de la ciudad y cuyos modelos arquitectónicos están muy relacionados con las domus urbanas. Si bien la disponibilidad de un mayor espacio permite que los jardines sean también mucho más grandes. Aunque existen unas pautas relacionadas con la organización de estos jardines, existen numerosas variantes que deben relacionarse con los recursos del propietario, con el lugar de emplazamiento, con la topografía del lugar, si bien podemos afirmar que junto a la vegetación decorativa se cultivan de nuevo también en estas villas los frutales, las viñas y los olivos, que evidentemente contribuyen al principio de autarquía que rige a las villas. La solución arquitectónica donde se ubicaba el jardín continúa siendo el peristilo. Y de nuevo es la zona de la Campania la que nos ofrece la información más completa sobre este tipo de villas. La conocida villa de Opontis, muy cercana a Pompeya, entre Pompeya y Herculano, presenta sus jardines alrededor de una piscina espectacular que mide 61 metros de largo. Los parterres de esta piscina dibujan formas geométricas y están delimitados por caminos decorados con esculturas. Las especies que hemos podido identificar a través del estudio de las raíces y de los restos carbonizados de la semilla son de nuevo los plataneros, los laureles, los cipreses y los limoneros. Finalmente, y como ya hemos anunciado al comienzo, queremos destacar que las recientes investigaciones en Pompeya han evidenciado que en el centro de la ciudad existen también espacios de cultivo, sobre todo de vid, que en muchos casos estaban relacionadas con el lugar de venta, como por ejemplo la caupona de Uxinos, cercana al anfiteatro, en cuyo jardín se hallaron las raíces de 32 plantas de vid que podían suministrar el vino que se vendía en la taberna. Por otro lado, en un lugar conocido de forma errónea como Foro Boario, se ha hallado la plantación de 4.000 viñedos, que estaba dividida en cuatro zonas por medio de caminos cubiertos con pérgolas. En el ángulo noroeste de tal espacio se halla un molino y 10 dolias con una capacidad de 120 hectolitros, y en dos triclinios de verano, uno cercano al molino y otro en la puerta que da al anfiteatro, el propietario vendía su producción. Las vides estaban plantadas de forma completamente regular, cada 4 pies romanos, y además se aviaron 58 cavidades con raíces de árboles, algunos de ellos eran olivos, mezcla la vid y el olivo característica de la zona mediterránea. Con esta curiosa producción vitícola intraurbana finalizamos el discurso relacionado con los jardines. Como siempre, reiteramos nuestra disponibilidad para proporcionaros la bibliografía específica, si ello fuera de vuestro interés. Muy buenos días y hasta el próximo programa.